Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Bienvenidos a la Palabra de Dios, la Biblia, la Palabra de Dios al hombre para que éste conozca el significado de su paso por la tierra y la realidad de la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
En esta ocasión, presentamos la exposición sobre el pasaje bíblico del libro de Éxodo, capítulo 17, versículos 1 al 7, titulado El reposo de la fe, celebrado el 18 de febrero del 2004 por el predicador Carlos Treviño.
Vamos a empezar. Por favor, Tuti, ¿nos quieres guiar en una pequeña oración para que Dios nos dé una enseñanza muy bonita a nuestro corazón esta mañana?
Señor Padre, te queremos dar muchas gracias, Señor, que tú nos has traído hoy. Gracias, Padre, que tú muestras tu amor a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, que en la situación en la que nos encontremos, tú estás con nosotros, que tú nos amas, que tú nos cuidas. Tú tienes todo el cuidado, Señor, y tú tienes un plan perfecto en nuestras vidas. Te pido, Señor, que pongas un corazón dispuesto para escuchar tu palabra, que tú permita, Señor, que tu palabra entre, nos cambie, nos transforme, Señor, que podamos llevar tu palabra a otras personas. Te quiero pedir también, Padre, por cada una de las personas que están aquí, por sus peticiones. Te pido, Señor, que cuides mucho también a los misioneros. Te doy gracias por Carlos, por Karina y por sus hijos, Señor. Y te pido que tú guíes a Carlos en este estudio. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
El estudio de esta mañana se titula El reposo de la fe. El reposo de la fe. Y bueno, podemos ir anotando algunas cositas del estudio. Te voy a ir, lo que tú pienses que es pertinente. Sí es un estudio muy, muy práctico. Porque uno de los grandes males de nuestro tiempo y de todos los tiempos es nuestra falta de reposo. La gente no sabe descansar. Ahora tenemos aparatos para descansar, que se han hecho aparatos de esclavitud para descansar menos. ¿Sí? Conozco una persona que ahora, como tiene su computadora, puede comunicarse a las 3 de la mañana con Japón y entonces poder hacer las transacciones financieras que tiene que hacer, y ya trabaja las 24 horas del día. Y entonces aquel aparatito que parecía que iba a ser de mucha ayuda, ahora lo quiere tirar a la basura porque dice, estoy loco, ya no duermo. Me hablan a las 3 de la mañana y me hablan a las 6, 10 de la mañana, dependiendo si es el sueco, el ruso, el americano. O sea, estamos locos. Y tenemos que aprender a descansar. Entonces existe un lugarcito muy especial, que no lo vas a encontrar ni en las playas hawaianas, ni siquiera en Acapulco, sino en tu corazón, que se llama el reposo de la fe. El reposo de la fe. Es un lugarcito pequeño, muy bonito, en donde tú puedes pasar tiempo con Dios diariamente. Y aprendes a vivir allí a pesar de las circunstancias adversas que tú puedas tener. Es un lugar de poder, de paz, de seguridad. En donde se nos pide que no hagamos nada, sino confiar. Yo creo que a todos nosotros nos encantaría apoderarnos de ese lugar y vivir ahí. Es como el centro del huracán, en donde hay una paz total. Aunque el huracán está terrible allá afuera. Es las aguas profundas, que quizá en la superficie hay una tormenta tremenda y las olas pueden ser de 50 metros. Pero abajo, las aguas están estáticas. No se mueve nada. Hay una tranquilidad y un reposo total. Ahí quiere Dios que vivas tú. Toda persona cristiana tiene acceso a ese lugar. Y no hay excusa para no vivir ahí. Si no quieres vivir ahí, es tu problema, que tú misma te has forjado. Y yo frecuentemente veo a muchos cristianos con su Biblia en la mano, con sus estudios que han tomado por escrito, con su memorización de la Biblia, y angustiados, preocupados con mil cosas. Hay un personaje en la Biblia, ahí en Lucas capítulo 10, que se llamaba Marta, en donde Jesús le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, y solo una te es necesaria. ¿Cuál es esa? Pues reposar en Cristo. ¿Por qué andas tan afanada? ¿Por qué andas corriendo como si tú tuvieras que sostener el sol? El sol saldrá sin que tú me ayudes, dice Dios. Eso lo hago yo. Pero veo que parece que lo quieres hacer tú. Y no solo eso, sino también todo lo demás. Demasiado preocupados. Vamos a leer el Salmos 46, 10. Salmos 46, 10. Ana, por favor, Salmos 46, 10. Salmos.
Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra.
Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Por qué no tomamos la fórmula de estar quietos? ¿Por qué tenemos que estar tomando 65 decisiones cuando lo que tenemos que hacer es no hacer nada, sino dejar que Dios lo haga? Y hay unas decisiones tan difíciles que tú dices: no voy a hacer nada, porque está muy difícil. Voy a dejar a Dios que sea Él el que lo haga, y lo va a resolver Él. A lo mejor me tengo que esperar una semana, un mes o dos años, y que sea Él el que lo haga. y de repente vemos cómo Él trae circunstancias nuevas que tú dices, ay, esto no estaba en el plan aquí, y ya me lo resolvió. Tarde o temprano necesitamos aprender a confiar en Dios. Hay un versículo que dicen que está en la Biblia, que no está en la Biblia. Nunca lo he encontrado, pero todo mundo afirma que está en la Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré. Ese versículo va en contra de la Biblia. La filosofía de ese versículo es: haz tú las cosas porque nadie las va a hacer por ti. Pero eso no está en la Biblia. La Biblia dice totalmente lo contrario. Descansa. Espera. Dios hará las cosas. No. Nosotros tenemos que internamente reposar en Dios y externamente salir a hacer lo que tenemos que hacer. Pero yo no me voy a afanar en que salgan las cosas, sencillamente voy a hacer lo que tengo que hacer. Me levanto en la mañana y llevo a las niñas a la escuela y no sé, bueno, lo que tengo que hacer es mi obligación. Pero que yo me afane si se va a respirar y si, y qué le va a pasar si en la escuela sale acá un cuchillo. No, no, bueno, pongo lo que tengo que hacer, pero no puedo ir más allá y controlar lo que no puedo controlar. No puedo vivir en preocupación total, que eso es lo que pasa. Queremos tener el control total y no lo vamos a tener. No somos Dios. Dios es el que quiere tener el control. Juan 16:33. Lupita, por favor. Juan 16:33. A ver, Lupita.
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Las aflicciones no van a terminar, los problemas no se van a ir. Cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón, asumiendo que todos aquí hemos recibido a Cristo en el corazón, que lo tenemos como el Señor de nuestra vida, como el dueño de nuestra vida, nunca se nos dijo que al recibir a Cristo en nuestro corazón habría ausencia de problemas. Y si te lo dijeron, fue una mentira. No es cierto. Claro que vamos a tener problemas, inclusive podremos tener más problemas que los de allá afuera, porque tenemos más responsabilidades y más contacto con Dios. Pero esos problemas yo se los puedo pasar a Dios para que sea Él el que haga las cosas y no yo. Yo voy con Él y yo le doy mis problemas a Él y Él los resolverá. ¿Qué dice Salmos 37:4? Nada más apúntalo. Salmos 37:4. Confía en Jehová encomienda tu camino a Él y Él hará. Él es el que va a hacer. A ver cómo está exactamente, por favor, Bully. Salmos 37. A ver. 4 y 5.
Deléitate a ti mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él.
Entonces, Él es el que va a hacer, no tú. No tú. Él es el que realmente va a hacer el trabajo. Por lo tanto, vamos a agarrar nuestros problemas y vamos a dárselos a Él. Como lo haría un niño con su papá. El niño no está capacitado a la edad de 3, 4, 5, 6 años de resolver los problemas. Inclusive su padre ve por él y le da lo que necesita y lo ayuda a ir forjando su vida. Y cuando el niño tiene un problema, papá, no puedo amarrarme el zapato, no puedo. Sé que me has tratado de enseñar, pero no. Bueno, pues seguiremos tratando, yo lo haré. Y así es nuestra relación con Dios a pesar de los problemas. Hechos 13, 50 al 52. Hechos 13, 50 al 52. Por favor, socorro, Hechos 13. Sí, con mucho gusto. A ver, Gigi, por favor. Hechos 13, 50 al 52.
Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo.
Fíjate cómo los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo a pesar de las persecuciones y los problemas que estaban teniendo. Porque ellos vivían en un lugarcito que se llama el reposo de la fe. Yo tengo fe en que Dios está permitiendo en mi vida lo que está permitiendo para mi bien y por lo tanto no tengo por qué angustiarme ni preocuparme acerca de las circunstancias específicas. Entonces estamos definiendo que el reposo de la fe es confiar en Dios. Punto. Tengo que confiar. Romanos 8:32. Romanos 8:32, por favor, Kelly. Romanos 8:32.
El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?
El que no escatimó ni su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Bueno, pues vamos a aprender. Tenemos que pedirle a Dios que nos ejercite en el vivir en ese lugar, el reposo de la fe. Hay muchos ejemplos en la Biblia de hombres y mujeres que nos enseñan a vivir en el reposo de la fe. Vamos a ver una, está en Éxodo 17 y es la historia que vamos a ver, unas cuantas líneas ahí en Éxodo, segundo libro de la Biblia, Éxodo 17, empezando en el versículo 1. Éxodo 17, empezando en el versículo 1. Es nuestro amigo, nuestro líder Moisés, que nos va a enseñar cómo él vivía en el reposo de la fe. Versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Dios? Bueno, había un problema muy grande que estaban enfrentando los judíos en el desierto. Ellos habían salido de Egipto hacia la tierra prometida 3 millones de personas. Dice la Biblia que eran 600 mil hombres con sus familias, más o menos 3 millones de personas. Y pronto se enfrentan con un problema gravísimo: no hay agua. Y entonces el pueblo de Israel va con su líder Moisés y le echa la culpa: tú eres el causante de que nosotros tengamos un problema tan grave y de que pues se nos va a morir la gente por falta de agua. Tú nos trajiste a este lugar, nos hubiéramos quedado mejor en Egipto, y allá sí había agua. Y altercan con Moisés. Moisés tiene que decir: bueno, ¿soy yo acaso Dios para que yo saque agua de la nada? ¿Por qué están ustedes tentando a Dios? ¿Por qué no confían en que si Dios nos trajo a este lugar, porque nosotros salimos de Egipto por mandato de Dios? Si tú te acuerdas de la historia de cómo Dios específicamente lo sacó de Egipto con mano poderosa, matando, ahogando a todo el ejército de Egipto al cruzar el Mar Rojo ellos, cuando partió las aguas, y después volviéndolas a cerrar cuando el ejército de Egipto estaba pasando por ese lugar. Dios hizo un gran milagro para sacarlos de Egipto. Si Dios hizo el milagro de sacarnos de Egipto, ¿no crees tú también que Él nos va a sostener en todas nuestras diferentes necesidades ahora que estamos pasando aquí por el desierto? Porque tientan a Dios. ¿Pero no hacemos también eso nosotros? Que habiendo aceptado a Cristo, teniéndolo como el Salvador de nuestra vida, caminando con Él todos los días, altercamos con Él porque nos ponemos al tú por tú, al decirle: y bueno, ¿y por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando aquello? ¿Cómo es que tú permites? Etcétera, ¿no? Y nos ponemos a discutir con Dios cuando Él sabe lo que está haciendo. Si Él no les da agua a los judíos en el desierto en ese momento, es para enseñarles a vivir en el reposo de la fe. Las pruebas que Dios permite en tu vida son con un propósito específico. No creas tú que Dios está jugando contigo, sino que quiere que aprendas a vivir en el reposo de la fe. Y para eso permite Dios las pruebas, para que finalmente nosotros salgamos de ese concepto tonto que tenemos de que yo soy el arquitecto de mi propio destino. Absurdo. Hay 10,000 cosas de las cuales tú no tienes control. Y tienes que depender de Dios. Y ya está, no hay más. Y entre mejor asimiles eso, mejor tu dependencia y más feliz serás. En lugar de hacerte muy independiente y vives un infierno, porque no controlas nada. Por ahí me decía una persona: tengo un gripón y la estoy pasando muy mal. ¿Una gripita nada más? ¿Cómo? Sí. Con cualquier cosita estamos tirados con 60 problemas diferentes que no controlamos. Por lo tanto, tengo que depender del Creador. Tengo que depender de Dios, que cuando Él es mi Salvador, Él es mi Padre y tiene lo mejor para mí. Y Él me cuidará. Tengo que confiar. Y aquí Dios está permitiendo algo grave para ver si confían. ¿Y qué pasa? No confían. No están confiando. Y hay un broncón ahí. Se arma la bronca entre los judíos y Moisés. Versículo 3. Así que el pueblo tuvo sed allí y murmuró contra Moisés y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me apedrearán. Fíjate cómo estaba la situación de desesperante, que ya Moisés está pues temiendo por su vida. Lo van a matar. ¿Por qué Dios permites que me pasen estas cosas? ¿Qué Dios tan cruel eres, que habiéndome sacado de Egipto, de la tierra de esclavitud, ahora vienes y me quieres matar en el desierto de sed, para que tenga una muerte lenta, para que realmente te goces en crueldad contra mí? Pues es un concepto muy mezquino de Dios que tendríamos si así pensáramos, cuando Dios quiere lo mejor para nosotros. Nos sacó de Egipto precisamente de la esclavitud donde vivíamos. Egipto siempre representa en la Biblia el mundo, un mundo que nos aprisionaba, un mundo que nos engañaba y que nos estaba conduciendo a esclavitud de muchas cosas. Y nos ha sacado de ahí para que ahora seamos libres. Y ya no tengamos que estar dependiendo del mundo. Pero claro que va a haber problemas para que la dependencia sea de Dios. Y en la primera de cambios ya están quejándose. No, Dios, ¿por qué nos sacaste de ahí? Mejor nos hubiéramos quedado ahí. Nos vamos a morir de sed. Y Moisés teme por su vida. Versículo 5. Jehová dijo a Moisés: entra Dios y habla con Moisés. Pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. La vara que tenía Moisés era una simple vara por ahí, de esas que uno agarra y en el monte cualquiera, pero esa vara era la vara poderosa de Dios, y con esa vara él había hecho las plagas de Egipto, ¿te acuerdas? Que con esa vara le había tocado el agua y se había convertido en sangre. Esa misma vara había tocado el Mar Rojo y se había abierto para que todos pasaran por ahí. Y la vara representa la palabra de Dios. Acércate a Dios, porque Dios tiene algo que decirte a través de la prueba que estás pasando. Confía, confía en Él. Es lo que hay que hacer. Sabiendo que Él te sacará adelante. A pesar de que tú te metas en los hoyos, ¿eh? Muchas veces ya no son cosas ni de Dios. Yo mismo me meto en una bola de líos, pues también te saca Dios. Y aquí hay un lío, ¿eh? Aquí hay una falta total de confianza en Dios. No confían en Dios. Y Dios dice: la falta es grave, pero yo lo saco adelante. Mira, agarra tu vara. ¿Y qué vamos a hacer con la vara? Dice el versículo 6: he aquí, yo estaré delante de ti allí, sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Aquí vemos también una enseñanza muy grande de parte de Dios para nosotros. A pesar de nuestra infidelidad, Dios permanece fiel. A pesar de que nosotros le fallamos a Dios, Él no nos falla a nosotros. A pesar de que le fallamos a Dios, Dios no nos falla a nosotros. Porque su fidelidad es para siempre, dice el versículo. Qué maravilloso, ¿no? Qué bueno que Dios no me paga conforme a lo que yo hago. Como no confiaste en mí, no hay agua. Bye. Sería terrible, ¿verdad? ¿Sí? No, Dios de todas maneras me resuelve el problema. Qué lástima que me fallaste, qué lástima que no pasaste la prueba. Pero bueno, a lo mejor con eso aprendes a reposar en mí. Aprendes a empezar a confiar. Yo te voy a dar agua. No, no temas. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te saco adelante. ¿Sí? Bueno, si le pusiéramos calificación a esta prueba, vemos que no la pasaron. Sacaron, pues cuando mucho, 2 o 3, ¿no? Dice el versículo 7, llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Pues fallaron y Dios les da agua. Dios les dio de haber dado mucha agua porque eran 3 millones de personas. Salió de la peña. Y no solamente salió ese día, sino que necesitaban agua el día siguiente y el siguiente y el siguiente. Ya tenían un problema los judíos porque de Egipto a Israel, si tú ves el mapa, pues aunque sea caminando muy despacito, no te vas a tardar mucho tiempo en llegar. Regularmente debió haber tomado 3 meses a pie de llegar de Egipto a la tierra prometida. Llegaron a la tierra prometida, lo puedes tú leer después allí, y no le creyeron a Dios. Dijeron, ¿sabes qué? No vamos a poder entrar. Hay gigantes en la tierra. Yo creo que esta tierra no es para nosotros, y no entrar. Y Dios les dijo, por cuanto ustedes no creyeron, ninguno de ustedes va a entrar a la tierra prometida. Toda esta descendencia morirá y no entrará a la tierra prometida. Porque no me creyeron, porque no quisieron confiar. Y entonces toda esa descendencia, toda esa generación murió en el desierto por los siguientes, poco a poco, 40 años. Hasta que toda esa generación muriera, entonces la siguiente entraría a la tierra prometida. Pero ustedes no entran, porque no creyeron en mí, no creyeron. ¿Por qué no le creemos a Dios? ¿Por qué no la pasamos en el desierto? Alacranes, sol, arena. No es un lugar fijo. Tormentas. O sea, todo está mal. Todo está mal. En lugar de ir a la tierra prometida. Y muchos cristianos se la pasan en el desierto toda su vida. Y ahí están con su Biblia y más o menos la leen y cuánto. Pero nunca nos apoderamos del reposo de la fe. Nunca le creemos a Dios. Ojalá y no tengas tú esa experiencia. Ojalá y finalmente tú llegues a la tierra prometida porque sí le crees a Dios. Dios ha dicho que hará. Y lo va a hacer. A lo mejor no hoy, pero Él hará. Y tenemos que confiar. Bueno, vámonos a otro pasaje aquí de la Biblia. Este otro pasaje está en el libro de Números, que es el cuarto libro de la Biblia. Números 20. Números 20, ahorita vamos a empezar a ver desde el versículo 1. Vamos a empezar a ver desde el versículo 1 en Números 20. Tú sabes lo que pasa cuando tus hijos reprueban el año. Tienen que volverlo a hacer, ¿no? Los judíos reprobaron la prueba ahí en el desierto de Sin. La reprobaron. Entonces Dios los tiene que volver a llevar al mismo lugar para ver si ahora pasan la prueba. Y no sé si te has fijado que los maestros a veces dicen, no pasó la prueba, la tiene que hacer otra vez y te vuelve a dar la misma prueba. No crees que te da otro examen, ¿eh? Son las mismas preguntas, es lo mismo todo. Y volvemos a fallar. Dices, ay, debería de apuntar, ya me había memorizado las. Pues apréndete esas de perdida, ¿no? Vamos a ver lo que pasa aquí, en Números 20, 40 años después. 40 años después. Qué bueno que las pruebas, cuando las pasamos, pues es el año siguiente, ya, ¿no? Y no 40 años después. Pero en este caso, ¡ay, qué tercos son los judíos! Dice Números 20, versículo 1. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin. Fíjate, el mismo lugar. En el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y ahí fue sepultada. María era la hermana de Moisés. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y contra Aarón. Misma película, mismos protagonistas, todo igual. Sí. Y bueno, los judíos debieron haber dicho, oye, esta ya no la sabemos, y por lo tanto ya sabemos cómo actuar. ¿Sí? No soy tan tonto. Mínimo sé cómo conducirme en las cosas que ya me pasaron, ¿no? Pues no, vuelven a hacer lo mismo 40 años después. 40 años y no han aprendido nada. Nunca entraron al reposo de la fe. Qué triste ver cristianos que te pueden decir con certidumbre aquella fecha en donde recibieron a Cristo en su corazón. Yo recibí a Cristo en mi corazón hace 29 años. En tal lugar yo clamé a Dios y Él cambió mi vida, pero la cambió tantito, porque la verdad es que nunca he vivido en el reposo de la fe. Y no sabes las broncas que tengo. Vivo angustiada y vivo esto y lo otro y no salgo, porque no confío. No confío en Dios. Hay muchos cristianos así, muchos. Ojalá y eso no te pase a ti. Tenemos que aprender a vivir en el reposo de la fe. Tengo que confiar en Dios. Tengo que creer lo que Él me dice en su palabra. Versículo 3. Habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué nos hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Yo creo que sacaron el discurso que tenían de hace 40 años, ¿verdad? Si hubiera tenido casetera, pues nomás ponen el cassette. Lo mismo, otra vez. Ojalá nos hubiéramos quedado en Egipto. Nomás que está más grave. Está más grave. Han pasado 40 años. Oye, ¿ayer hubo agua? Sí, sí, ayer hubo agua. ¿Y hace un año? No, sí, sí hubo agua. ¿Y hace 10? ¿Y hace 20? ¿Y hace 40? ¿Te acuerdas cuando estuvimos aquí? Oye, como que no tenemos mucha memoria, ¿verdad? De que Dios es fiel. De que Dios no falla. De que las promesas de Dios son irrevocables. pues a los judíos se les había pasado de noche. No confiaba. Todo el trayecto de los judíos por el desierto fue experiencia tras experiencia tras experiencia de no confiar en Dios, de no creerle a Dios, en donde Dios de todas maneras les daba lo que necesitaban, pero ellos no entendieron la lección, no la entendieron. Y la pregunta es si la vas a entender tú. Versículo 5, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto? Fíjate, hace 40 años que ya no están en Egipto, ¿eh? Para traernos a este mal lugar. Como si en Egipto hubieran sido las cosas muy bonitas. En Egipto eran esclavos. Hemos comprado unos, ahora sí, ¿cómo se llaman? DVDs. Para los niños de aquí de la iglesia. Los teníamos antes, yo me acuerdo que tú me pediste algunos hace ya muchos años, estaban en video en ese entonces, que de Moisés y que de David, y bueno, muy bonitos están. Pero ahora los tenemos en DVD porque ahora vienen en inglés y en español, y con subtítulos en inglés o en español, todas las series de cosas que traen ahora. Y estábamos viendo con nuestros hijos, porque solamente es un premio si se portan muy muy bien, una vez a la semana que veamos un solo video. Y vimos el de Moisés cuando el pueblo está de esclavo en Egipto, y entonces ahí hay una escena en donde los capataces agarran agua para que tomen los esclavos y se las avientan, y entonces ellos tienen que a ver qué agarran para tomar un poco de agua, porque no hay agua. No pueden tomar vasos de agua, ¿verdad? Y te da la idea de la clase de agua que tenían allá en Egipto. ¿Por qué nos trajiste aquí para que nos muramos de sed? Estábamos tan bien en Egipto. Ya éramos beisbolistas, agarrábamos muy bien el agua. La poca que salía, ¿verdad? Que les daban. ¿Sí? Se habían olvidado de los problemas tan graves que tenían en Egipto. No es un lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Están quejándose contra Dios porque no hay agua. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. ¿Qué es lo que hace Aarón y Moisés? Pues van con Dios. Lo que nosotros podemos hacer cuando tenemos problemas es ir con Dios. El tabernáculo de reunión era donde estaba Dios, ahí entre los judíos. Y van con él y le van a presentar el problema. Oye, no hay agua. Pero el problema no es que no hay agua, hay uno mayor. Tenemos bronca con la gente que se quieren revolucionar, ya hay que aquí un lío, porque no hay agua. Hay uno mayor, tenemos bronca con la gente, que se quieren revolucionar, ya hay que aquí un lío, porque no tenemos agua. Y es lo que debemos de hacer nosotros. Cuando venga el problema, nosotros debemos de recurrir a Dios y presentarle el problema para que Él lo resuelva. Hay un versículo muy bonito, Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. No te preocupes, ve y preséntale tus peticiones a Dios. Filipenses 4:6. Pues es lo que hacen Moisés y Aarón. Versículo 7, vamos a ver la fidelidad de Dios. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara. Es más, ya no tenía que decirle, ¿no? Pues como que iba, era lo mismo otra vez. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación con sus bestias. O sea, yo voy a resolver el problema otra vez, pero quiero decirles que reprobaron otra vez. Ay, yo no sé si te ha tocado que el niño esté en tercero y se lleva 10 años en tercero y no pasa cuarto. Bueno, sabes que lo que hacen en México los pasa. Ya no aguanto el niño. A ver qué hace, ¿verdad? Pasan al siguiente año. Pero no pasan. Y aquí los judíos no pasan la prueba. No aprenden a vivir en el reposo de la fe. Queremos nosotros aprender a vivir ahí. Pues muy bien, vamos a ver el siguiente versículo. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunió Moisés y Aarón a la congregación de delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Aquí vemos a Moisés que está tomando atribuciones que no le pertenecen. Aquí Moisés tampoco está confiando en Dios, y por lo pronto les echa un buen regaño a los judíos. Y les dice: os hemos de hacer. Ah, Moisés también se está metido en esto, ¿o qué? Y se toma atribuciones de que él les va a dar agua. Y vemos a un Moisés que también, ay, me está fallando. No está en el reposo de la fe. El reposo de la fe es un lugar en donde debemos de vivir, pero cuidado, porque un día puedes vivir allí y el siguiente día a lo mejor ya no. Y hay que estar muy pendientes, muy atentos para vivir ahí siempre. Y es una batalla diaria, porque mi naturaleza es contraria a todo eso. Mi naturaleza es una naturaleza de incredulidad. Es una naturaleza de no confiar. No confiamos. No pensamos que Dios puede hacer las cosas. Dios está muy ocupado. Dios tiene poder, pero a veces no tanto. Y entonces así como que le queremos ayudar. Y entonces aquí Moisés le quiere ayudar a Dios. Dios no necesita ayuda, muchas gracias. Mira lo que hace además. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces, y salieron muchos. Aquí vemos en este versículo que Dios le había dicho a Moisés que hablara a la peña, y él golpea la peña dos veces. No es lo que dijo Dios. Pero de todas maneras salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Dios de todas maneras es fiel. Dios de todas maneras te saca adelante, pero tú no pasaste la prueba. No pasaste la prueba. Y Moisés recibe una gran reprensión de Dios porque no estuvo en el reposo de la fe. Y lo vemos en el siguiente versículo. Entonces alzó Moisés su mano, 12, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Moisés y Aarón, ustedes también serán parte de la generación que no va a entrar, porque cometieron el mismo problema que los demás. No creyeron a Dios. Y la tierra prometida es para los que creen. Si no, no sirve. Si tú no crees, tú no vivirás en la tierra prometida, tú no vivirás en el reposo de la fe. Pues qué enseñanza tan fuerte se nos está dando esta mañana a nosotros por parte de Dios. Aún Moisés, el gran caudillo de Israel, que había hecho las cosas bien, aún él falla. Entonces no está tan fácil el vivir en el reposo de la fe. Pero sí está fácil si se lo entregas a Dios y dejar que lo haga. Y decir, voy a vivir en el reposo de la fe hoy. No me voy a afanar, no me voy a preocupar, voy a vivir en ese lugar hoy. Voy a confiar en Él. Mañana será otra batalla nueva. Mañana tendré que volver a confiar en Él. Y la batalla que gané hoy no sirve para nada mañana. Se no tendrá pues su propio afán. Tendrá su propia consecuencia. Entonces vamos a ir a reposar en Dios solo un día, que es hoy. Y poco a poco vamos a tener una vida de confianza. Nos vamos a ir cambiando nuestra mentalidad para entrar en otra manera de vivir. Confiar en Dios. Que no nos es fácil. No es algo que viene natural. Mi naturaleza es lo contrario. Inseguro, preocupado, angustiado, sin confianza en Dios. Esa es mi naturaleza. Tengo que pedirle a Él que Él me mantenga en el reposo, en el reposo de la fe. Vamos a leer Deuteronomio 29 del 2 al 6. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio 29 del 2 al 6. Deuteronomio 9. Deuteronomio 29, del 2 al 6, dice así: Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo: vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y las grandes pruebas que vinieron, las vieron vuestros ojos, las señales, las grandes maravillas. Pero hasta ahora Jehová os ha dado corazón, no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, vuestro calzado no se ha envejecido sobre vuestros pies. No habéis comido pan, ni bebisteis vino ni sidra, para que supieses que yo soy Jehová vuestro Dios. O sea, Dios ha hecho todas las cosas para que tú salgas adelante. ¿Por qué no crees? ¿Por qué no crees? Isaías 26:3. Isaías 26:3. Isaías está en medio de la Biblia. Después de los Salmos, Isaías 26, Isaías 26, 3. A ver, Silvia, 26, 3.
Cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.
Tú guardarás en el reposo de la fe aquel que persevera en ti, porque en ti ha confiado. Inclusive dice después, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Vamos a confiar en las promesas de Dios. Vamos a confiar en que Él puede hacer las cosas que Él ha prometido que Él hará. Josué 1:8, ¿quién se lo sabe? A ver, socorro, socorro.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Pues una promesa muy clarita, ¿no? Y Dios no miente. Dios te la va a cumplir si tú te la crees. Josué 1:8. ¿Ok? Vamos a aprender a reposar, vamos a aprender a descansar en el Señor. No necesitas tener una vacación para reposar. Puedes reposar en donde estás, confiando en Dios. Hebreos 4. Hebreos 4, 4. Hebreos 4, 4. A ver, Ana, Hebreos 4, 4, por favor.
Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día.
Dios mismo reposó para hacernos ver a nosotros que necesitamos reposar, que es muy importante el reposo. Versículo 11, ahí en Hebreos 4.
Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia.
Procuremos estar reposados, para que no tengamos los errores que tuvieron los judíos. Es una enseñanza muy práctica, muy importante, que necesitamos ejercitar el día de hoy y mañana y hasta el fin. Necesito confiar en Dios. Necesito anclar mi vida en Dios para que mi barco no se mueva y ahí se quede. ¿Sí? No te desesperes y tomes decisiones sobre los problemas que tú tienes basado en tu propia opinión. No lo hagas, porque lo único que vas a hacer es enredar más las cosas. Mejor confía en Él y espérate. Proverbios 3, 5 al 8. Proverbios 3, 5 al 8. Pati. Proverbios 3, 5 al 8. Proverbios 3, 5 al 8. Aquí, ahí está, ahí está, ahí está.
5 al 8.
Por favor.
Fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos.
Ahí está. No te fíes en tu propia prudencia. No, no te vayas por ahí. Mejor confía en Dios. Y si no sabes qué hacer, no hagas nada, espérate. Y Dios a su tiempo te dirá qué hacer, cómo hacer y por dónde conducirte, porque Él es el dueño de nuestra vida. Y Él nos dice por dónde, todo el tiempo. Ya tenemos dueño. Vamos a seguir las instrucciones del dueño. Seamos como un niño que sencillamente hace lo que le dice su padre. Y todo te saldrá bien. Bueno, pero para que tengamos dueño, pues tenemos que haber invitado a Cristo a nuestro corazón para hacerlo nuestro dueño. Y yo sé que muchos de ustedes lo han hecho aquí. Si tú no lo has hecho, es tiempo de hacerlo en esta mañana. Tú tienes que decirle a Cristo que Él sea el dueño de tu vida, que Él sea tu salvador, que Él entre a tu corazón y se siente en el trono de tu vida. Y que de ahora en adelante Él sea el dueño y Señor. Porque ahí empieza todo. Este estudio no es para ti si primero tú no haces a Dios el Señor de tu vida. Entonces, si hay alguna persona aquí que todavía no ha hecho esa oración, de pedirle a Cristo que se siente en el trono de su vida y lo haga el Salvador y dueño, entonces hay que hacer esa oración. Vamos a inclinar nuestros rostros. Y tú, que todavía no tienes a Cristo en tu corazón como el dueño de tu vida, yo quiero que tú repitas en silencio esta oración conmigo. Una oración para pedirle a Dios que sea el dueño, para entregar tu vida a Él. Oh Dios, en esta mañana vengo a ti con mis pecados, que son muchos, para pedir perdón. Ellos son el obstáculo de mi relación contigo y quiero pedir perdón. Y quiero suplicarte que entres a mi corazón en esta mañana, ahora mismo, y te sientes en el trono de mi vida y seas mi dueño, mi Señor, mi Salvador. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia. Te lo pido basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Ahí pagaste por mis pecados. Entra a mi corazón ahora mismo, en este momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.